Porque compartir, aprender y combatir el machismo sale mejor cuando estamos juntas.
Ahora empieza Mujeres en Sintonía, un programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.
Te invitamos a que no te despegues de nuestra frecuencia. Hola a todas y todos, ya estamos dando inicio al segundo capítulo de la quinta temporada de Mujeres en Sintonía, el programa radial de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Yo soy Jocelyn Fernández, estoy de vuelta en esta quinta temporada junto a mis queridas compañeras Rocío Venegas y Antonia del Solar.
Hola.
Muy contenta de estar acá con el equipo completo. Y nada, pues es muy bacán que la Jocelyn esté hoy día acá porque la semana pasada no estaba, pero estaba dotando de contenido todo lo que es el programa de hoy, ¿no, chicas?
Hoy día les voy a contar por qué no estaba la semana pasada. Vamos a hablar en detalle respecto de esa actividad.
De tu agenda.
Claro. Bueno, este capítulo vamos a estar conversando sobre ser lesbiana en Chile. Ese es el nombre del estudio exploratorio de la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio, el cual fue lanzado hace exactamente una semana acá en Santiago. Y en general también esta semana ha estado marcada por distintos acontecimientos relacionados con esto. Estuvo de aniversario nuestras compañeras de Rompiendo el Silencio. Y además mañana se conmemora el Día Internacional contra la Homo, Lesbo, Transfobia. Así que a propósito de eso vamos a estar hoy día conversando respecto a algunos datos súper interesantes de este estudio y en general al contexto en el que viven las mujeres lesbianas en Chile hoy día.
Sí, es algo muy importante también. Bueno, hay gente que nos escucha desfasado de las radios comunitarias que nos retransmiten, entonces les contamos que oficialmente el Día Internacional contra la Homo, Lesbio, Trans y Bifobia es el 17 de mayo, por si nos escuchan después.
Claro,
que quede claro, el 17 de mayo conmemoramos el repudio a todas estas formas de discriminación. Y vamos a estar hablando entonces de ser lesbiana y ser mujer bisexual también en Chile. Dentro de eso es súper importante aclarar, como para que nos vayamos situando un poco en el contexto, que recién el año 2004 la homosexualidad fue retirada de la lista de enfermedades mentales del órgano. Detalles que vamos a ir conversando luego cuando hablemos bien del estudio, que nos esclarece muchas cosas.
Autoidentificación, discriminación y violencia en espacios públicos, relaciones de pareja, violencia, maternidades, salud sexual, comunidad lésbica y bisexual y ciudadanía son algunos de los temas que vamos a estar tocando en este Mujeres en Sintonía.
Visita nuestro sitio web y no te pierdas las noticias, actividades y publicaciones de la Red Chilena. Ingresa a www.nomasviolenciacontramujeres.cl.
Bueno, como comentábamos recién, el 17 de mayo se conmemora el Día Internacional contra la Homo, Lesbo, Transfobia y esta conmemoración se establece en el 2004, Rose, porque en 1990 se saca la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Uh-huh. Y eso tiene que ver con algo que está súper presente hasta hoy día, que es la patologización de la, claro, de la homosexualidad, en el fondo.
¿Qué significa la patologización? Es, en el fondo, ver como si esto fuera, como si esto estuviera mal, ¿verdad? Como si fuera una falencia, como si fuera una enfermedad. Y si bien desde el 2004 se reconoce así y desde 1990 se deja de ver de esta manera desde la Organización Mundial de la Salud, todavía podemos ver que hasta el día de hoy persiste esa visión, resiste en algunas partes, y que nosotras creemos que tiene más que ver con una ignorancia, ¿verdad? Y bueno, eso por ejemplo nos muestra, para ir adentrándonos un poquito en el estudio que vamos a tocar con más profundidad pronto, que todavía sigue pasando. Por ejemplo, el estudio da cuenta que 32,8% de las personas que respondieron la encuesta recibió atención psicológica o psiquiátrica por su orientación sexual. Y de ese 32,8%, el 14,2% declaró haber ido de forma obligada. De las personas que fueron obligadas, si se desagrega además por edad, nos damos cuenta que el segmento etario que más se vio en esta situación tiene entre 25 y 35 años. Es decir, se sigue patologizando y se sigue de alguna manera infantilizando, como tú comentabas antes del programa.
Claro, son personas adultas.
Claro, son personas adultas y en el fondo es que... Ah, y algo súper importante que también se ve en el estudio y yo creo que lo podemos ver mucho en nuestras realidades cercanas, es cómo se invisibiliza la bisexualidad, entendiéndola siempre como una etapa transitoria. haciendo súper complicado que las chicas finalmente se identifiquen como bisexuales, que lo asuman, o sea, que lo asuman, claro, que se asuman bisexuales, porque la gente siempre te va a estar diciendo, esto es una etapa, claro, como para que finalmente tú llegues a ese puerto correcto, que podría ser como la lesbiandad o la heterosexualidad, entre una y pero claro, como que la bisexualidad no existiera.
Pareciera ser que no es una posibilidad, o sea, claro, que en el fondo la sexualidad tiene que ser algo súper rígido, súper establecido, casi como una decisión, que en la mayor cantidad de casos ni siquiera es una decisión, es una obligación. O sea, la heterosexualidad es una imposición y la posibilidad de algo distinto se nos niega desde que somos niñas. Y eso es así, y probablemente para muchas personas que nos estén escuchando sea un problema que, no sé, eventualmente su hija o su hermana o su madre decida ser lesbiana. Siempre, aunque se tome con mayor o menor grado de aceptación, siempre es un tema, o sea, siempre es un problema, porque en el fondo sabemos que la decisión es como prácticamente una sola, la posible.
Claro. O sea, si te crían, te muestran en los cuentos, en las teleseries, en todo lo que veis cuando chica.
Y claro, como que, por ejemplo, yo creo que muchas personas hemos escuchado conceptos como la heteronormatividad, claro, y que tiene mucha relación con eso, en el fondo que nos muestran que la norma, que lo que está bien, que lo que está aceptado, es solamente una, y es el régimen heterosexual, ¿cierto? Porque al final es eso, un régimen que impone cómo se tiene que ordenar esta sociedad. Entonces, eso cómo incide en la autopercepción de las personas que no responden a ese régimen. De eso también habla este estudio, que yo creo que es algo, un punto súper interesante que abordar.
Sí, bueno, es como tercer capítulo de Mujer en Sintonía en General, que si no me equivoco ya estamos en el capítulo número 50 o 49.
Es el capítulo número 50, a mí me emociona mucho este tipo de efemérides. Feliz cumpleaños, capítulo número 50 a Mujer en Sintonía, a Jaime, que nos ha acompañado durante 50 capítulos, a la chiquilla.
Bueno, en este 50 capítulo, este es más o menos el tercero en el que conversamos de esto. ¿Y por qué creen ustedes, chiquillas, que es importante que volvamos a tocar el tema, que volvamos a hablar de mujeres lesbianas y que volvamos a hablar de lesbianismo en este espacio?
Sí. Bueno, yo creo que, por un lado, porque las mujeres en general siempre hemos estado, ¿cierto?, en un segundo plano. Tenemos un lugar subvalorado, menos representación en el espacio público, somos altamente estereotipadas. Y dentro de eso, las lesbianas, por supuesto que como están afectadas por esto de una manera doble, o que se cruza, ¿cierto? Porque además no responden a un régimen que por siglos se nos viene enseñando, que es el régimen heterosexual. Entonces, aún tienen menos visibilidad. Es muy importante tener referentes como mujeres y también como lesbianas en todos los espacios, porque eso también nos muestra que todos esos espacios podemos habitar. Entonces, y es tener una voz, ¿cierto?, en el espacio público, porque tenemos cosas que decir desde nuestras distintas subjetividades, y que a las mujeres lesbianas se les ha negado de maneras más radicales, y eso también lo podemos ver a diferencia de las organizaciones de hombres homosexuales, por ejemplo.
Claro.
A mí me parece, bueno, precisamente por lo que ya comentaban, por la de la invisibilidad, por el tema de la violencia, los ataques reiterados que hemos visto este año. A fines del año pasado, por ejemplo, me acuerdo que se habló de una violación correctiva de un padrastro, de un pastor evangélico, ojo, a su hija de 14 años. Y estos temas son urgentes. Y a mí me interesaba hacer una pregunta, pero claro, como este programa está marcado profundamente por la agenda de nuestra compañera Jocelyn Fernández, a mí me gustaría que nos contara un poco de cómo fue el lanzamiento, porque tuvo dinámicas muy interesantes y cosas muy bonitas.
Sí, bueno, igual eso lo vamos a estar comentando con Nicole en el segundo bloque, pero súper interesante fue el lanzamiento, porque además de la presentación de los datos absolutamente reveladores y a mi juicio marcan como un hito respecto de lo que se sabe de mujeres lesbianas en Chile. Probablemente no existía algo parecido antes, al menos no tan conocido, o sea, no me atrevería a decir que no existía.
Probablemente el mismo diagnóstico inicial que hizo la misma agrupación años atrás, pero que era como una entrada, por lo que tengo entendido, para este...
Exactamente. Entonces, además de la presentación de estos datos, también hubo después un panel donde se comentaron estos datos, donde se conversó, y después además las compañeras hicieron una dinámica de talleres en los que distintas mujeres que participamos de esa experiencia, de ese lanzamiento, compartíamos más en profundidad respecto de los puntos del estudio. Entonces se debatía, se compartían experiencias que complementaban un poco los datos y también, muy interesante, se elaboraban propuestas. Así que igual este trabajo de la agrupación Rompiendo el Silencio es un trabajo que de ningún modo termina aquí. Probablemente esto sea más que cualquier otra cosa una apertura para seguir realizando algo mucho más profundo en miras de visibilizar y de erradicar la violencia contra mujeres lesbianas.
Diciéndolo así como en clichés periodísticos, igual marca un antes y un después.
Yo creo que sí.
Sí, definitivamente, porque en el fondo una de las cosas que se planteaba en la introducción del estudio es que este estudio viene a visibilizar ciertas urgencias, a plantear realidades y a ver cómo podemos abordarlas. Uh-huh. La violencia, la autoidentificación, todo eso son temas que con este estudio quedan un poco más claros, y yo creo que a cualquier mujer, sea lesbiana, bisexual o heterosexual, que le llegó cualquiera de las millones de alternativas que existen dentro de las orientaciones sexuales, una mujer que le llegue esto a las manos le va a abrir la comprensión, le va a ayudar a entender mucho más el contexto donde nos situamos.
Bueno, para dar un poco de contexto también respecto de este tema, durante este año se han registrado al menos 15 ataques homo-lesbo-transfóbicos, al menos es lo que se puede registrar de acuerdo a prensa. Tampoco existe un registro oficial, para qué vamos a hablar si existe algún registro institucional o estatal respecto a estas agresiones. Uh-huh. Y dentro de los casos más insignes, por ejemplo, recordamos en el verano lo que le sucedió a Carolina Torres, que afortunadamente ahora está mejor, pero fue una agresión...
Que la tuvo internada mucho tiempo.
Fue un femicidio grave. Frustrado, en definitiva, lo que le hicieron a Carolina Torres. También recordamos el caso de Matías Mella, que era un chico trans, que en principio lo atacaron por ser lesbiana, ¿cierto? Claro. Era lesbiana asquerosa, le marcaron suástica, o sea, un fascismo y una violencia tremenda. Y también hace poco recordábamos, la semana pasada nomás, en el metro, dos chicas sufrieron una agresión por estar juntas, por ser pareja. En el barrio Bellavista, también caminando por la tarde, dos chicas que eran pareja, una agresión tremenda. Golpes, patadas, puños, grupos de hombres, que en general son grupos de hombres. Entonces, es un tema que, por más que lo sigamos comentando o que lo conversemos con regularidad, es urgente, porque la violencia y, en el fondo, la exposición de esas vidas sigue siendo muy alta en relación a otro tipo de violencia.
Bueno, ya se va a pasar otro año más sin justicia, por ejemplo, para Nicole Saavedra, también lesbiana, torturada, secuestrada y asesinada en 2016, y que todavía no hay justicia para ella, porque también es verdad que las instituciones no funcionan de la misma manera cuando se trata de tal o cual persona, ¿cierto? Y esa es una de las cosas que también distintos grupos y organizaciones de mujeres y lesbianas han estado visibilizando en este tipo de situaciones.
Bueno, a propósito de esto, nosotras tenemos un afiche de la campaña Cuidado del Machismo Mata, que es un afiche del año 2018, que dice: las lesbianas existimos y resistimos. En el fondo, nosotras lo que queríamos hacer era preguntarles a nuestras auditoras, a nuestras compañeras, qué reflexión les provoca ese afiche. Y conversamos con una activista feminista de larga trayectoria en Chile, que
famosa lesbiana
local,
sí,
y que siempre ha estado muy dispuesta a dar la cara, y también ha sido constantemente víctima de agresiones por ser una lesbiana tan visible. Es Kena Lorenzini, que conversamos con ella amablemente, se refirió a qué reflexión le provoca esta idea de que las lesbianas existimos y resistimos.
Las lesbianas hemos sido y hemos resistido gracias a la fuerza de unas pocas que empezaron, a raíz de la muerte de Mónica Briones, a visibilizarnos. De ahí en más, varias mujeres han seguido aportando, visibilizando este tema, a pesar de que las mujeres tenemos menos recursos. Esto ha ido variando a través de los años, y más mujeres han ido organizando más espacios. Sin embargo, por la falta de recursos, estos espacios se van disolviendo. El voluntariado dura un tiempo, pero después hay desilusión, porque se ve que otras organizaciones, las masculinas, sí tienen recursos. Las mujeres lesbianas sufrimos lo que sufren todas las mujeres que tenemos menos recursos, menos acceso a los recursos económicos. Sin embargo, hoy día, cada vez más, las lesbianas públicas están apareciendo. Y eso es muy importante, hacer un llamado, sobre todo a los rostros y a las figuras, a salir de las catacumbas, como digo yo. Eso ha sido un gran aporte, porque todas las mujeres de lo largo de todo el país, sobre todo las que están más aisladas, puedan tener referentes y decir, no estoy sola, porque esa es la realidad, no estamos solas.
Bueno, ya escuchábamos a Kenna Lorenzini, psicóloga, activista, feminista, lesbiana visible, que nos hacía un poco una reflexión respecto de lo que significa que las lesbianas existamos y resistamos, y también un llamado a darnos cuenta que no estamos solas, que eso es algo muy, muy importante, como este tema termina siendo prácticamente un tabú. A esa, la sociedad te lleva a esconderte, si eres lesbiana, a ocultarlo, y la Kenna un poco daba esa reflexión de que cuán importante es la visibilidad para las que están y que piensan que estamos solas.
Claro, el tema de la visibilidad es fundamental, y quería agregar algo súper chiquitito que tiene más que ver con el CV, con el currículum vitae de la Kenna. La Kenna también es fotógrafa, sí. Y yo creo que ha sido alguien que ha documentado así heavy el movimiento feminista desde por lo menos los años 80. Así que tenemos imágenes, tenemos memoria, tenemos visibilidad. Todas las mujeres también, en parte, gracias al trabajo de otras mujeres, en este caso puntualmente la Kenna, a quien le mandamos un abrazo muy grande y le agradecemos su apañe y el apoyo que da también con esta visibilidad, con este activismo existiendo y resistiendo. Así que muchos besitos, muchos abrazos y mucha fuerza. Porque debe ser desgastante también estar dando cara todo el día, todos los días, siempre.
Sí, siempre exponerse. Sí. ¿Tú tenías alguna idea, Antonia, del existimos y resistimos de las lesbianas? ¿Te provoca alguna reflexión particular?
Sí,
alguna?
Bueno, lo que pasa es que quería como unir dos temas. Algunas ya se habrán enterado que viene Rita Segato, una académica feminista, investigadora argentina, que ha estudiado largamente la violencia contra las mujeres, qué rol también juegan las masculinidades, ¿cierto? Y que va a estar en Chile el próximo 3 de junio en la Facultad de Medicina. Ya se cerraron las inscripciones, esperamos que muchas hayan podido inscribirse, pero también avisamos que vamos a estar por esta misma página de Facebook de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, mostrando toda la charla, las preguntas, las discusiones que ahí se formen. Y bueno, ella, para citarla también, porque creo que tiene justamente que ver con esta violencia, ¿cierto?, contra las personas que no responden al sistema, o sea, al sistema y al régimen heterosexual, que dice, se trata de crímenes del patriarcado colonial moderno de alta intensidad contra todo lo que lo desestabiliza, contra todo lo que parece conspirar y desafiar su control. Expurga de ese modo todo lo que no le concede el reconocimiento debido a su forma de estructurar y disciplinar la vida, a su forma de habitar y naturalizar un camino de asimetrías y dominaciones progresivas. En el fondo, es como la violencia también pareciera ser un arma, ¿cierto?, contra mujeres, contra disidencias, contra lesbianas, para mantener un orden patriarcal, ¿verdad? Y las lesbianas, así como las mujeres organizadas, somos una amenaza para ese orden. Y por eso es tan importante la organización también.
Sí, bueno, ahora que Rita ilumina nuestro camino y lo va a iluminar siempre, más encima vamos a conocerla, me gustaría también agregar una idea a lo que dice la Anto. Ella habla mucho de que los crímenes, en especial contra las mujeres y las disidencias, y en este caso contra mujeres lesbianas, que deben ser ya como el máximo dolor, así como la máxima molestia que desestabiliza el patriarcado, una mujer lesbiana, imagínense, en este orden, La tendencia a empujar estas existencias hacia lo privado, hacia lo invisible, y eso mismo ocurre con la justicia. Ella hace esa analogía con la justicia. En el fondo, estos crímenes no se resuelven porque son cosas que no deberían haber estado pasando en la luz pública. Y a mí me hace mucho sentido, por ejemplo, al pensar que ya vamos a cumplir 3 años sin ver justicia para Nicole Saavedra, con una justicia que no opera, como si esto no existiera, como si esto fuera minimizable y no importara. Eso también calza mucho con lo que, o sea, lo plantea Rita Segato, y yo creo que tiene mucho que ver con lo que estamos trabajando hoy día. Y con lo que queremos conversar también ahora pronto con nuestra invitada, que ya se viene.
Sí, solamente para cerrar este primer bloque introductorio respecto al tema que vamos a estar profundizando en el segundo bloque, quería también rescatar un poco una reflexión de Judith Butler, que es una filósofa lesbiana queer que estuvo hace poquito también en Chile. Ella es gringa, estadounidense, y ella en el fondo planteaba algo muy que me hacía mucho sentido respecto de lo que comentabas un poco tú también, Antonia, de cómo los conservadores o quienes tienen el poder hoy día piensan que si es que pierden dominación se destruyen. O sea, ella decía, la existencia de estos grupos conservadores depende de la dominación, depende de la inequidad, depende de la eliminación de las alternativas. Y ella, en el fondo, su reflexión era: nosotros lo que estamos haciendo es invitarlos a coexistir sobre la base de la igualdad. O sea, nuestra libertad, decía Judith Butler, es la libertad de vivir sin miedo, de desear y de amar a quien queramos, es la libertad de hacer con nuestros cuerpos lo que sentimos que tenemos que hacer. O sea, era como yo lo pensaba y decía algo tan, como incluso mezquino, ¿no? Como algo tan chiquitito, como la libertad de existir. Sí, lo que nosotras estamos pidiendo es la libertad de poder caminar por la calle sin tener miedo a que nos maten, en definitiva. O sea, es súper violento, súper fuerte.
Y aparte que, claro, y además que ahí tiene que ver con la identidad, ¿cierto? Ni siquiera tiene que ver con que pareciera que no está bien, que no hay espacio para esas existencias, y eso es muy miserable. O sea, si te lo ponen en esas palabras, yo encuentro que queda demasiado claro que esas posiciones, y si es que no hay gente que no está escuchando en la casa y tiene ciertas dudas, bueno, plantéeselo así también, que no queremos una sociedad donde se pueda coexistir, no es más que eso al final.
Sí, imagínate si fuéramos como estos grupos evangélicos que vamos así
a convencer,
concientizando y convenciendo y obligando a que las mujeres dejen de ser heterosexuales y sean lesbianas. O sea, imagínate como que
lesbinazi.
No, sí.
No.
Bueno, es tremendo. Bueno, vamos a estar conversando de esto en profundidad, como les adelantábamos, con Nicole Rojas, de Agrupación Léfica Rompiendo el Silencio. Pero antes, les queremos invitar a una recomendación musical.
Sí. Panoramas, libros, películas y actividades. En Mujeres en Sintonía encuentras toda la información sobre el movimiento feminista y sus luchas.
Sí, hoy día vamos a estar hablando de Paulina Pérez, nuestras cercanas. Por ejemplo, si ustedes han ido a los dos últimos lanzamientos de los libros que hemos lanzado al universo desde la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, deben conocer muy bien a Paulina Pérez, una cantautora feminista y muy amiga de la Red Chilena, la hemos tocado. Yo creo que debe ser de las artistas más tocadas, como junto a Sara Eve, acá en el programa.
Amiga de la casa.
Sí, amiga de la casa. Paulina Pérez es una chilena joven que está a punto de lanzar su segundo trabajo, el sucesor. Es un EP que se llama Volatilidad y está explorando sonidos como el pop y el hip hop, sus raíces están en el jazz, y ella va a lanzar Volatilidad este viernes 17 de mayo a las 9 de la noche en la sala SCD de Bellavista. La recomendamos absolutamente, sabemos que muchas de nosotras van a estar allá dándole la paña con sus banderitas moradas a Paulina Pérez. Las entradas, si quieren ir, compañeras, las pueden encontrar en la página de Eventbrite. Y ahí, si es que no la quieren comprar por internet, porque pueden hacerlo pagando ahí con la cuenta RUT, con lo que quieran, también pueden buscar los distintos puntos de venta que existen para ir a comprarlas de manera física. Sí o sí, esto tiene que ser anticipado, no estoy segura si van a estar vendiendo en puerta, pero eso. Y también pueden buscar en Spotify a Paulina Pérez, la van a encontrar ahí. Y vamos a despedir el primer bloque escuchando una canción de este EP, la única que está disponible ahí para la luz pública, que se llama Golondrina. Lo que ella busca está dentro de sí.
Estamos de vuelta en Mujeres en Sintonía. Acompáñanos a conversar y aprender de feminismo con nuestras invitadas.
Ya estamos de vuelta en Mujeres en Sintonía. Para iniciar nuestro segundo bloque, nos acompaña en el estudio Nicole Rojas. Ella es socióloga y es parte del área de estudio de la agrupación léfica Rompiendo el Silencio. Así que bienvenida, Nicole. Muchas gracias por acompañarnos hoy día.
Buenas tardes, chiquillas. La agradecida soy yo de la invitación del espacio acá. También del espacio que nos da la radio a ustedes, digamos, de poder compartir y venir a hablar nuestros temas también.
Sí, un espacio súper valioso. Bueno, antes de comenzar la entrevista, quería responderle a Celeste Marina, que nos comenta en el Facebook Live. Nos preguntaba cómo se llama la canción. Es Golondrina, de Paulina Pérez. La pueden encontrar en Spotify y también la vamos a dejar puesta ahí también en nuestras redes.
En YouTube, donde quieran. Ahí escuchen a Paulina Pérez y vayan a verla. Lo más importante, vayan a verla a la SCD. Todavía están vendiendo las entradas a precio preventa, 3.500 pesos. Ese mismo día ya van a costar 4 lucas, así que chiquilla, avíspense.
Así es.
Bueno, como lo adelantábamos en el primer bloque, con Nicole vamos a estar conversando del estudio exploratorio Ser Lesbiana en Chile 2018, que lo tengo en mis manos, lo pueden ver en el Facebook Live. Y también les dejamos en Twitter, donde está disponible en PDF.
Sí, porque está libre de descargas, ¿verdad?
Exactamente. De hecho, está disponible la página web de la agrupación. Ahora nos dimos cuenta que hay unos errores de tipeo, así que se va a modificar, que es parte también
del show,
y de la premura en la que se saca el archivo y la revisión fatigada de tanto. Pero sí, está disponible. También vamos a liberar la base de datos numérica para que tanto otras compañeras como estudiantes puedan hacer sus propios cruces, sus propios filtros, y es parte de liberar el conocimiento. Lo único que se pide, digamos, es que nos citen.
Claro. Por supuesto, ese es lo mínimo. Supongo que lo saben todas las personas que nos están escuchando. Puedes piratear y difundir, pero siempre citar.
Exacto.
Sin plagio.
Oye, Nicole, para comenzar, nosotras queríamos preguntarte un poquito cuál era como el objetivo de este estudio, cómo nace y cuál es la importancia que ustedes le ven en este contexto actual que estamos viviendo.
Mira, esto nace, como bien decías tú al principio, del diagnóstico que nosotras hicimos durante el año 2014. Si bien se había aplicado una suerte de cuestionario, este cuestionario que se aplicó durante el 2014 no tenía la solidez ni la rigurosidad metodológica que tiene el estudio que hicimos ahora. Este estudio contó con pretest, era un set de preguntas, 380 preguntas, de ahí fuimos filtrando a llegar a 78, de 78 pasamos a 60 y de 60 quedaron un set de 54 preguntas que fueron aplicadas. Y principalmente lo que nos interesaba era recopilar datos estadísticos, porque pareciera ser que lo estadístico y lo cuantificable es lo que, y ese valer científico, digamos, tiene mucho más peso al momento de política pública y todo eso. Ahora, lo que nosotros hicimos fue transformar a número los relatos cualitativos que nos llegaban de las compañeras. En el fondo, bien lo dices tú, llevamos 3 años de impunidad en el caso de Nicole Saavedra, prescribió el caso de María Pía Castro, prescribió, ¿cachai? O sea, pasaron 10 años y no se hizo nada. Entonces, no tenemos claro qué ha pasado, por lo menos yo no lo tengo claro, con los responsables de la agresión a Carolina Torres. Ahora hubo un caso nuevamente en el metro de Santiago. Entonces, está pasando, pareciera ser que a la medida que vamos abriendo camino también, y nos visibilizamos, esa visibilización tiene un arma de doble filo, que es la agresión.
Uh-huh. Y en el fondo, ¿cuál es la importancia también de poder reunir estos datos, de poder ponerlo en lo público, de poder hacer análisis, ¿verdad?, y reflexiones con el resto de la sociedad? ¿Qué es lo importante? ¿Cuál es el valor político que hay ahí?
Principalmente lo que apuntamos nosotras con este estudio es llegar a los tomadores de decisiones y que se den cuenta que somos una realidad humana, como decía nuestro querido Pedro Lemebel, que somos una realidad, que estamos, que caminamos, cohabitamos, existimos y existimos desde que el mundo es mundo. Ahora, insisto, necesitábamos estos datos a fin de levantar, y por eso este es un diagnóstico bastante exploratorio y está hecho muy a pulso, porque podríamos haber conseguido 800 respuestas. En nuestro universo eran 800 correos. para haber difundido y todo. Pero se nos cayó la plataforma, todo lo que es el Circo Pobre, que ustedes también deben saber, y que bien lo deben saber nuestras auditoras, que es la implicancia del trabajo comunitario. Uh-huh. Uno lo hace con mucho cariño y mucho cariño. Sí. Entonces, bueno, nosotras...
Y mucho tiempo.
Y nosotras contamos igual con el apoyo de Fondo Alquimia, con las chiquillas del Fondo Alquimia. También agradecer que hemos tenido esa posibilidad y que nos lograron financiar una parte del proyecto. Uh-huh. Entonces, pero efectivamente la importancia política de esto es poder primero documentar, además. Creo que es súper necesario para la memoria histórica de nuestro movimiento. Claro. Como bien, no recuerdo cuál de ustedes decía, chiquillas, recién del vivir libremente, respecto a lo que decía Judith Butler. Recordemos que las chiquillas de Ayuquelén se pusieron Ayuquelén, que significa la alegría del ser en Mapuzungún. Sí. Entonces es súper importante la memoria histórica. Uh-huh. Y nosotros lo que queremos también un poco eso, Rompiendo el Silencio acaba de cumplir el martes 17 años. Y este trabajo también en el fondo es generar la memoria histórica y sistematizar ese trabajo. Y la importancia estratégica es precisamente ser... tratar de influir los tomadores de decisiones en las políticas públicas, en que se amplíe la mirada de género, sobre todo, por ejemplo, en instancias como el CERNAMEC, claro, que es una mirada sumamente heterosexual cisgénero, ¿cachai? Entonces, ahora el mismo debate que se está haciendo de la adopción homoparental, claro, donde dejan de fuera los derechos de filiación, donde lo que se propone es que una pareja lésbica... tenga que esperar 6 meses para la inscripción de la comaternidad de, uh-huh, de la filiación de ese niño. Claro. Entonces,
tiene que estar probando en el fondo que está ahí.
Y siendo que cualquier, un hombre, por ejemplo, puede ir a inscribir a cualquier hijo, o sea, cualquier niño lo puede inscribir y después, si quiere, se hace las pruebas de paternidad y todo eso. Claro. Pero ahí hay una discriminación que es claramente arbitraria y ahí es donde también nos damos cuenta que los niños no son primero, primero en Chile. Las lesbianas, en general, según lo que pesquisamos nosotras en el estudio, tienen sus propios hijos a través de métodos de fertilización asistida, donante conocido o desconocido también. Pero lo que más reflejó fue que el 74% son hijos de relaciones heterosexuales anteriores. Uh-huh. Y también eso nos da una luz, porque ustedes saben que los procesos de inseminación artificial, que ahora van a ser cubiertos por FONASA, hoy en día también es una discusión de clase el tema de la maternidad.
¿Quién
puede acceder a eso? Una persona que gana que debe ganar mínimo sobre $1,000,000.
Claro,
porque el tratamiento, un intento vale 7 millones en la clínica más cara.
Y la semana pasada estábamos con Andrea Sato de Fundación Sol, donde nos demostraba, por ejemplo, que la mitad de las mujeres que trabajan ganan menos de $300,000 en Chile. O sea, es una realidad que muy, muy pocas personas pueden acceder.
De hecho, eso también... chiquilla, ustedes me paran si quieren.
No,
porque yo como que...
te invitamos a conversar.
Sí, por favor. Parte de lo que pesquisamos también fue el tema de las trabajadoras dependientes, es decir, aquellas que están con contrato. Pensemos que cuando se realiza el estudio, cuando se hace la medición, fue entre mayo y junio del 2018. Nosotros publicamos ahora los resultados.
Claro.
Y en agosto justo hubo, en agosto del 2018, una pequeña alza. Y después ahora, el primero de marzo, si no me equivoco, de abril, hubo una alza en el sueldo mínimo. Uh-huh. Lo que tenemos que pensar es que no todas las trabajadoras son trabajos dependientes.
Claro.
Tenemos la precarización que nos debe pasar a todas acá en el
levante la mano quien tiene contrato.
Levante la mano quien tiene contrato.
Todas somos a honorario. Entonces, que la precarización también de la juventud, de nuestra labor, y que no tenemos cobertura de salud. Porque no pagamos ISAPRE y nos podemos incluir en el consultorio y todo, pero igual tenemos que... además, porque estamos en edad fértil, la cobertura de salud para nosotros es más cara.
Mucho más.
Entonces, hay varias cosas ahí que se van superponiendo en las identidades, que no solo va con el ligado con el ser mujer lesbiana, ser mujer trans lesbiana, claro, o ser mujer trans bisexual, ¿cachai? Se van superponiendo las discriminaciones. Uh-huh. Y finalmente... llegan al puerto de la vulnerabilidad y la precarización de la vida. Uh-huh. Y un poco que es lo que trabajamos nosotras, las distintas colectivas, las distintas agrupaciones, que es las violencias que nos van atravesando, digamos. Uh-huh. Y en ese sentido, descubrimos también que de aquellas que se declararon como trabajadoras dependientes, es decir, que tienen contrato, solo el 10% había participado en un grupo de sindicalización.
Claro.
Por lo tanto, además que es súper atingente con la ley ahora de reforma laboral, nos damos cuenta que las compañeras tampoco tienen cero capacidad de negociación colectiva. Uh-huh. Eso por un lado, entre las que tienen la fortuna de estar contratadas,
claro,
ganan era más del 50%, gana el sueldo mínimo.
Sí.
Y en ese sentido, aquellas que trabajamos con boletas de honorario muchas veces, como trabajamos por proyectos chicos o pegas pequeñas, aquí hay algo que se habla muy poco, que las compañeras de la Fundación Sol lo han trabajado muchísimo, que es los sueldos menores al sueldo mínimo. Sí. Que son cuando te contratan part-time, que te pagan 80 lucas por 30 horas.
Claro.
Entonces, de hecho, trabajadores sociales, yo lo veo en la maldita ley SEP que se hizo ahora, tienen la famosa dupla psicosocial, contratan a las compañeras o compañeros a un horario, los tienen 30 horas y les pagan 400 lucas.
Claro.
Son 100 lucas más que el sueldo mínimo. Para un profesional, ¿cachai? Que tienes que pagar el CAE y no lo paguen. ¿Cachai? No lo paguen. No, ya no lo pagué. Ya fue para mí, así como que me embarguen lo que no tengo, porque no tengo nada, por suerte.
que me
embarguen el patriarcado, ¿no?
Lo único que digo. Rocío.
No, dale.
¿Contar algo?
Es que quería seguir ahondando la línea de la violencia institucional, sí, pero me tinca que vamos para allá, así que por favor,
allá vamos, compañera. O sea, rescatamos igual algunos elementos que nos llamaban más la atención, quizás, del estudio, que es tremendo, o sea, si es, podríamos estar hasta mañana capítulo conversándolo en detalle, pero una cuestión súper fuerte era la violencia en espacios públicos y, sí, en instituciones. Nos llamaba mucho la atención, por ejemplo, que sobre el 75% de las mujeres había vivido discriminación en la calle, y también el hecho de la violencia institucional. O sea, nosotras rescatábamos ahí en el estudio que ustedes ponían que cerca de un 9% de las encuestadas que vivieron violencia, uh-huh, habían acudido a instituciones públicas, y que de ahí solamente un 42% recibió respuestas que las ayudaron. Eso. Y el resto nada. ¿Cómo ven ustedes eso, y qué grafica de alguna manera también esta cifra?
Por eso yo les decía inicialmente que lo que hicimos nosotras fue poner en número los relatos de las compañeras.
Claro.
El caso de Nicole Saavedra lleva 3 años. Los procesos que involucran a mujeres de la diversidad sexual, para ampliar el concepto, uh-huh,
claro,
no solo referirme a las compañeras lesbianas y bisexuales, efectivamente tienen una menor fluidez en los procesos judiciales, uh-huh, porque desde la primera... ¿Quién recibe en Chile las denuncias, chiquillas?
Partamos
carabineros,
de ahí.
PDI. Carabineros, PDI, Fiscalía.
Sí.
No tienen personal que sea constantemente capacitado en materia de diversidad, o sea, ni siquiera en materia de violencia. O sea, tenemos el caso del carabinero que... le dijo a la señora que estaba loca porque fue a hacer la denuncia. O sea, ¿de qué me estás hablando?
Y que la mandaba a hablar con el marido agresor, que la había amenazado de muerte, que le desestimó todas sus denuncias sobre acoso sexual y abuso sexual. Y ahí quería hacer un pequeño paréntesis, que en ese caso, por ejemplo, del sargento Gutiérrez, uh-huh, hay que entender que no es un caso, así como el testimonio que a ustedes les llegan, que no es un caso aislado, que no se trata finalmente de ese sargento o este otro, sino una institucionalidad que no da abasto y que no está priorizando, por ejemplo, la formación, que el diagnóstico ya está, o sea, es paupérrima. No saben qué están protegiendo, ni cómo proteger, ni por qué eso debe ser protegido, porque, exacto, tienen el patriarcado instalado también.
Sí. Y porque entonces, tampoco se los pasan ni en las escuelas matrices, ni en las distintas escuelas. No se los pasan, chiquillas, no están las mallas. No. Lamentablemente, los procesos que son poco fluidos, lo que generan, como bien decían, en cuanto a la institucionalidad, es la revictimización. Uh-huh. Y ahí es donde está al debe el sistema institucional. Cuando se legisla sobre el acuerdo de unión civil, porque por lo menos como agrupación lésbica, uh-huh, nos interesa primero que no nos maten, más allá de la UC, del matrimonio igualitario. Nos interesa primero, ojalá que no nos maten, así se lo digo suave, uh-huh, para que... Primero, nos interesa que no nos maten, y en segundo lugar, que los hijos que ya existen de la diversidad sexual, uh-huh, tengan protección.
Por supuesto.
Y en ese sentido también falla la institucionalidad. O sea, cuando tú vayas a denunciar una agresión, no tenía herramientas. Lo que más se conoce hasta hoy es la ley 20.609, que es la mal llamada ley Zamudio, uh-huh. que en Chile le encanta ponerle nombre de persona y sí. de mártires a las leyes. Uh-huh. Y en realidad yo creo que nosotras estamos hartas de levantar mártires. Uh-huh. Sí, no nos olvidamos de la memoria, que eso es sumamente importante, pero el caso de Daniel fue uno más dentro de la cantidad de crímenes de compañeras travestis, transgéneras, lesbianas, bisexuales. Entonces, de hecho, el caso de Nicole Saavedra, que también tiene resultado de muerte, es después del caso de Daniel Zamudio, y no tuvo la prensa que tuvo, por ejemplo, el caso de Zamudio. No. Y no digo que un caso sea peor que otro, chiquillas. Yo creo, también conozco a la señora Jacqueline, a la mamá de Daniel, y ustedes... No sé si en el bingo supieron, estuvo la mamá de Daniel con la mamá de Carolina y se abrazaron. Uh-huh. Y yo, sin querer, estaba ahí fumándome un puchito, vi esa escena y bueno, me partió el corazón porque fuerte. Pienso en mi propia madre, como mujer lesbiana, ¿cachai? Que soy visible, que soy política, que soy privilegiada. Uh-huh. Pero mi mamá vive en Conchalí, como ahora, como a 10 cuadras de donde fue el tiroteo uh-huh. del narco, y yo lo pienso en mi mamá que conversábamos y todo, pero no tiene las herramientas de repente como para no para no apoyarme, sino que no tiene las herramientas como para trabajar esa discriminación. Uh-huh. Es súper heavy, y lo que me pasa también es que finalmente toda esta falta de institucionalidad tiene que ver mucho con la voluntad política. Uh-huh. Y tiene que ver mucho con la necesidad de política pública con presupuesto. Claro. Si eso es lo otro, porque tú no podías instalar la ley antidiscriminación, es reactiva, primero te tienen que casi matar para que tú puedas decir, oye, bueno, me pegaron. Claro. Y por otro lado, no es reparatoria, carece uh-huh. de carácter reparatorio. La ley antidiscriminación lo que hace es, si hay una sanción económica para una empresa, por ejemplo, que no sé, aunque son 50 UTM, para una empresa eso es una pura evasión de impuestos nomás,
¿cachai? Claro, es como cuando nosotras relevamos que el CNTV castigó algún medio de comunicación por un trato misógino, pero luego vemos las cifras y decimos, ¿qué son 19 millones para Canal 13?
Son dos lucas. Es un comercial, así.
Para una organización social son no sé cuántos estudios, pero para exacto. un canal de televisión...
Y de hecho, lo heavy de esto es que al final esa plata va a las arcas fiscales. Uh-huh. Entonces, por último... no sé, pienso yo, que no sé de política pública, que yo más bien soy activista, soy socióloga, no sé, pero...
se me ocurre.
A mí se me ocurre que a lo mejor todas aquellas condenas que sean de reparatorias, digamos, por ley antidiscriminación, se haga una caja chica que vaya en pro de prevención. Porque, claro. insisto, las leyes no son ingeniería social, no porque hay una ley no te van a seguir matando.
Claro, nada tenemos cambia por decreto.
Exacto, porque lo que estamos apelando acá es un cambio cultural. Y cuando nosotros decimos el cambio cultural, lo hacen las personas, no las instituciones. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, necesitáis, más allá de las voluntades personales y las voluntades políticas, necesitáis un cambio estructural. Uh-huh. Y ahí es donde estamos nosotros trabajando desde lo comunitario. Uh-huh. Porque es si hay algo que es común en las agresiones son los contextos de marginalidad. Y contextos, insisto, nosotros aquí estamos en un contexto de privilegio. Uh-huh. Pero las compañeras son agredidas, digamos, en el sentido de privilegio, en el sentido de que estamos aquí, que podemos conversar de esto, hablar en un espacio. Pero les aseguro que las compañeras habitan dentro del estudio. Nosotros pudimos constatar que hay compañeras que viven en Curaco de Vélez, en el sector de archipiélago de Chile, en Tierra del Fuego. Imagínate lo que debe ser ser lesbiana en Tierra del Fuego, o en la Isla Pascua igual regio, pero en Tierra del Fuego. O sea, está amiga sola, ¿cachai?
Sí.
Así como...
sí, sí, eso, había en el Chile insular, que sería Isla de Pascua.
En Combarbalá, en Tocopilla.
En el pueblo perdido de no sé dónde.
Bueno, en relación a eso, igual como lo comentaba la Kena en el primer bloque, la importancia de la visibilidad, la importancia de la referencia y del sabernos que no estamos solas, ¿no es cierto? Ahí, respecto de eso, quería aprovechar para hacer un pequeño quiebre, y a propósito de las referencias, quería invitarlas ahora a que escuchemos una canción para seguir conversando con Nicole, Y vamos a escuchar a Javiera Mena, una...
Ay, muchas gracias.
Por si acaso, la quiero mucho. Por si no todas lo sabían, una mujer lesbiana, exitosa, seca, ídola, bacán.
Visible desde hace... Sí,
y también siempre nos ha apoyado con la grupa.
Sí, bacán. Algo súper importante, escogimos esta canción y yo lo pensé entre otras cosas porque este es el primer videoclip en Chile en donde sale un romance lésbico y es muy bonito porque es un romance lésbico de niñas, donde la chica de Esquemas Juveniles, que es Javiera Mena, cachetona, guaguita, mira a la niña que le gusta mientras hace gimnasia rítmica.
No. Esquemas Juveniles 2006, Javiera Mena.
2006, po.
Estás escuchando Mujeres en Sintonía, el programa radial de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.
Ya estamos de vuelta en Mujeres en Sintonía. Conversamos con Nicole Rojas, socióloga, parte del área de estudios e investigación de la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio. Bueno, para retomar esta conversa, nosotros estuvimos comentando en el primer bloque que mañana se conmemora a nivel mundial el Día Internacional contra la, o bueno, ellos dicen homofobia, nosotras remarcamos contra la lesbofobia, la transfobia y la homofobia. Y a propósito de eso, muchas instituciones hacen distintos actos conmemorativos, izan la bandera arcoíris, probablemente mañana lo vamos a ver, ¿cierto? Dando discursos con los rostros.
Era que no.
Los rostros de la diversidad sexual, que en general son rostros masculinos. Así que, a propósito de eso, Nicole, nosotras queríamos preguntarte cuál es la posición que ustedes como agrupación tienen respecto a este tipo de conmemoraciones.
La verdad es que, bueno, un poco lo que conversábamos en off también. Sentimos que de repente las instituciones de diversidad sexual, para no decir fundaciones, tienen esta lógica más de carnaval y poca protesta, uh-huh. Poco contenido y mucho merchandising. Uh-huh. Entonces, ¿qué es la lógica neoliberal en el fondo del movimiento? Que
carece, comercial también.
Que es la lógica comercial, pero sobre todo quiero instalar aquí la idea de clase, ¿eh? Uh-huh. Porque creo que es fundamental cachar que no es lo mismo ser una lesbiana de Pobla que ser una lesbiana privilegiada.
Camiona.
Y camiona, que se te note, ¿cachai? Claro. Como siempre dice, a la subo paso, así como cuando va a la, no sé, una vez fue a pedir pega y le preguntaron si era lesbiana, y ella dijo, primero se sintió honrada porque dijo, se me nota. Entonces, y después le dijo bien, así como, ni cagando te respondo eso porque no corresponde. Entonces, perdón. Se me sale el chilenismo. Nos interesa a nosotras, insisto, apelar a una discusión de fondo, a una discusión política de fondo y a un cambio. Insisto, si mañana van a haber una cantidad de municipalidades que van a izar la bandera, pero que no tienen un departamento de diversidad sexual, van a haber una cantidad de organismos públicos como Fiscalía, que la misma Fiscalía que no ha hecho nada durante 3 años. En perseguir a los responsables del asesinato de Nicole Saavedra. Entonces, y obviamente van a estar aquellos hombres higienizados de la homosexualidad izando esas banderas también. Y ahí es donde nosotros no nos prestamos para el show. Entonces, y no nos prestamos porque tenemos súper claro cuáles son nuestro horizonte, nuestra alianza y con nuestras compañeras, ¿cachai? Creo que eso lo tenemos súper claro como agrupación. Creo representar en ese sentido la voz de mis compañeras en que tenemos que cuestionar el sistema, que tenemos que ser una voz crítica. Tenemos que cuestionar también nuestras propias prácticas. Si nosotras, por ejemplo, hicimos el lanzamiento del estudio en un tercer piso y las compañeras que no tienen dificultad para moverse, ¿cachai? Y pucha, y ahí te das cuenta que seguís siendo privilegiada, sí. ¿Cachai? Tuvimos una compañera que hizo interpretación de lengua de señas, pero por ejemplo no hemos publicado el libro en braille. Claro. No pudo acceder compañeras lesbianas y bisexuales al estudio que fueran ciegas o que tuvieran una baja visión. Y estamos trabajando en eso. Y ahí es donde también digo el tema de los recursos, ¿cachai? Uh-huh. Que para imprimirlo necesitáis recursos. Claro. Pero efectivamente a nosotras nos hace mucho ruido el mucha pluma, mucho carnaval y poca protesta. Uh-huh. Y también, por lo menos como rompiendo el silencio, dijimos que nos vamos a sentar en mesas de trabajo que sean estratégicas, pero nosotras no vamos a entrar a negociar con este gobierno en los 4 años. Uh-huh. Nosotras tenemos nuestra línea de trabajo durante, más o menos resuelta durante 4 años, pero que tiene que ver con trabajar y avanzar en no discriminación y todo, pero no estamos en sintonía de que nos
saquen la foto para el evento.
Que nos saquen la foto para el evento y ser del LGTBI, ser la pura L. Porque también para eso te quieren, ¿cachai? Que es que lo mismo que pasa con los proyectos internacionales. Oye, si tú no, en un proyecto internacional, si no tenía las lesbianas, si no tenía las trans, no te ganáis el proyecto. Entonces tenéis que tener a un adorno, ¿no? Porque es así, chiquillas, lamentablemente. Y uno no puede usar, no puede mirar utilitariamente a las compañeras.
Por supuesto.
¿Cachai? Entonces, insisto, nuestra discusión va más allá del matrimonio igualitario, va más allá de la adopción, sino que es un análisis profundo a la estructura patriarcal.
Sí. Oye, respecto, otra cosa que a mí me llamaba la atención tenía que ver con esto que tú decís como de la protesta, de la conciencia política de las lesbianas. Me sorprendí un poco positivamente con el estudio, con el dato de que sobre el 90% de la encuestada eran feministas. ¿Qué lectura hacen ustedes de ese dato duro?
Mira, yo ahí hago dos lecturas. La primera es que les recuerdo que el estudio se hizo metodológicamente a través del método bola de nieve. Claro. Por lo tanto, quedó intencionado cierta característica de la población, que son mujeres, lesbianas, en general cisgénero, que son, que tienen, cuentan con estudios superiores, o que lo están cursando. Y en ese sentido hay un sujeto político, ya hay una caracterización ahí. Ahora, por otro lado, la aplicación del cuestionario fue en mayo y junio. Y el año pasado tuvimos en mayo el mayo feminista. Sí. Entonces, eso también generó una contingencia que hace que se dispare mucho más. Uh-huh. Entonces, te insisto, tiene que ver con la caracterización de por qué llegamos a ciertos lugares y a otros no, que tienen que ver con la decisión para llegar a este tipo de poblaciones ocultas, pero que también vamos a ir afinando el ojo ya. Este era el digamos, esta es la primera flecha que esperamos se levante de aquí en más, pero efectivamente tiene que ver con estos dos componentes para mí.
Claro, que tiene mucho sentido por el momento y por también lo que tú decías, ¿qué persona fue la que más fue recurrente en esta encuesta?
Por ejemplo, dentro de las falencias de la investigación fue que no llegamos a las lesbianas de la adulto mayor. Uh-huh.
Claro.
¿Cachai? ¿Y por qué no llegáis? Porque o la tecnología, uh-huh, no sé, muchas puede que sean analfabetas digitales, puede que no tengan un celular. Nosotros de repente asumimos que todo el mundo está súper conectado. Y en realidad la brecha de género en cuanto a conectividad también persiste en las mujeres. Uh-huh. En un 30% menos en los países como Chile, que son los que están en desarrollo, uh-huh, según la OCDE. Nosotros lo pusimos también dentro de la presentación, en los hallazgos. Entonces, también por ahí hay una falencia y también hay, no solo hay una falencia, sino que también hay una luz. Claro. Donde nosotras podemos empezar a iluminar para ver, por ejemplo, la precarización de la vida de las compañeras lesbianas y bisexuales de la tercera edad, para cachar cómo están sus pensiones, por ejemplo.
Claro.
Fundamental. Oye, para ir cerrando, quería ofrecerte, Antonia, una última pregunta para Nicole.
¿Para mí? ¿Por, ¿sí? qué? ¿Por qué ese privilegio tan grande?
Para que después, la privilegiada soy
la
yo.
Privilegiada. Bueno, yo quería preguntar también cómo esto les abre una puerta, ¿cierto? ¿Qué otros nuevos proyectos o líneas les gustaría experimentar? Y también con esto de que hablábamos de que la contingencia, el mayo feminista que ya se cumplió, uh-huh, un año, ¿verdad? La importancia de organizarse, porque creo que a mi parecer cada vez hay más organizaciones de mujeres y más organizaciones de lesbianas también, y cuál es el valor que hay ahí, que tú también lo estuviste nombrando de alguna manera.
Sí, a mí me gustaría agregar algo cortito, porque me gusta mucho esa imagen de las luces que tú dais, como de las luces que les tiro el estudio. Entonces, sí, claro, la Anto te pregunta por el porvenir y a mí me gustaría sumarle un poco también ahí, ¿qué luces les tiró el estudio para poder seguir actuando?
Bueno, nuevamente digo, la privilegiada soy yo de compartir el espacio acá con ustedes. La agrupación, en nombre de la agrupación también le damos las gracias. Y bueno, dentro de las líneas futuras de investigación tenemos, por ejemplo, abordar la multiplicidad de roles, porque nosotras no solo somos mujeres lesbianas, sino que somos mujeres lesbianas trabajadoras precarizadas, uh-huh, somos lesbianas estudiantes, somos lesbianas escolares, somos lesbianas de campo, somos lesbianas insulares, ¿cachai? Uh-huh. Entonces, lo que queremos ahondar ahora, como les contaba, el ver investigaciones de nuestra población focalizada en adulto mayor, ver investigaciones, claro, que tengan que ver con la migración, que también lo medimos, y de hecho, sorprendentemente, que son alrededor de 15 los casos de las migrantes que respondieron, tenían la visa de residencia definitiva. Uh-huh. Entonces, también por ahí nos da otras luces de que ya la vida de las compañeras que se vienen pareciera ser que no está tan precarizada en ese sentido. Uh-huh. Entonces, habría que ver en otros sentidos, ¿cachai? Como ir levantando la información. Tenemos, claro, mucho que desglosar. Tenemos casos de compañeras que respondieron que se encuentran activas en Fuerzas Armadas, por ejemplo. Y es decir, estamos en todas las esferas de la vida.
Claro.
Pero sobre todo nos gustaría hincarle mucho más el diente al tema de violencias. Uh-huh. Creo que es lo que necesitamos visibilizar con muchísima fuerza. Y por otro lado, ¿qué se viene con la agrupación? Bueno, estuvimos cumpliendo los 17 años el martes. En junio, bueno, todos los viernes se está haciendo la articulación de la Semana de la Visibilidad Lésbica. Se está haciendo la articulación ahora porque es una gozadora, entonces quiere hacer el mes de la visibilidad lésbica. porque es una gozadora y dura, ¿cachai? Entonces, nosotras nos articulamos ahí, estamos todos los viernes en las redes, estamos difundiendo en qué casa se hace, Por también temas de seguridad, ustedes entenderán que todas las direcciones y eso se están dando por interno. Uh-huh. Pero si siguen nuestras redes y preguntan por ahí a las compañeras que quieran participar, la colectiva siempre mejora y se avanza más, pero también se valora mucho las lesbianas autoconvocadas, o como decimos nosotras, las lesbianas y bisexuales sueltas, que nos encanta la palabra. Y por otro lado, bueno, se viene el mundial, en el aniversario tuvimos la posibilidad de estar con Fernanda Pinilla, una de nuestras campeonas. Entonces también ahí vamos a apoyar a las chiquillas, como recogiendo un poco la experiencia de las chiquillas de La Fulana, que son otra colectiva lésbica de Argentina, que ellas se juntan a tomar mate, nosotros nos vamos a juntar a ver los partidos en un espacio sororo y seguro. Qué bueno. A lo mejor vamos a aprovechar de vender algunas cositas para autofinanciarnos también. Y ahí compartir experiencia y tratar de llegar a las compañeras que no están de pronto tan politizadas y que quieren un espacio seguro para tomarse una chela, de pronto
claro,
conversar y gritar el gol con todas. Eso, y nada, estamos formando un observatorio, y bueno, también la semana de agitación por Nicole Saavedra, que no puede quedar en impunidad después de 3 años.
Y perdón, ¿puedo decir lo último? Agrupación lésbica Rompiendo el Silencio, habla de romper el silencio, de visibilidad. El estudio salió en portada de La Tercera, por ejemplo, sí. Y lo vimos en varios otros medios. ¿Qué habla también esa posibilidad de aparecer en los medios, que obvio, debiese ser siempre, pero que vemos que hasta hace un tiempo
atrás. O sea, aquí
no
en cualquier
ocurría.
Agresión van a enfocar a Rolando Jiménez, ¿cachai? Claro. Y va a ser lo primero porque los periodistas lo que ubican, como si las lesbianas no existiéramos, son como si no tuviéramos nuestras propias referentes.
Claro.
¿Ya? Eso por un lado. Y el romper el silencio para nosotras tiene esta doble cara que les decía, que es la agresión por un lado y por otro lado la reivindicación de nuestras propias identidades. Entonces, en el fondo lo que queremos es eso, es estar trabajando en pos de esta visibilización y también agradecer, que para mí es súper importante, porque si yo como socióloga hago un gráfico con un número, es súper escolar y no sé si escolar, pero hacer una presentación de estadística de repente es súper latero. Debo destacar el trabajo de Pilo, que fue nuestro diseñador, que es un compañero no binario. Y también del equipo de comunicaciones de Rompiendo el Silencio, entre ellos Erika Montesinos, Constanza Solís y Catalina Ellis, que se encargan de difundir, y ahí es también donde está, esto es un trabajo en equipo. Sí. Esto es un trabajo en equipo. Yo puedo hacer los datos, los números y tener quizás la elocuencia de hablar, pero las chiquillas también ahí lograron posicionarlo. Y también hay un momento y una apertura que nos permite poder posicionarlo, así que eso se agradece un montón.
Perfecto. Bueno, conversamos de violencia en espacios públicos, de instituciones, de la conciencia política, y nos quedan todavía un montón de otros temas pendientes que están en el estudio, así que las invitamos a todas quienes nos están escuchando a que lo revisen. Acá hay datos de salud sexual, de maternidad, de violencia en relaciones lésbicas, ojo ahí, un tema igual súper, súper interesante, de autoidentificación, así que las dejamos a todas invitadas a que revisen, a que se metan en la página de la agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio. Y también nosotras sumarnos al agradecimiento de Fondo Alquimia, porque Fondo Alquimia no solo hizo posible este estudio, sino que también hace posible este programa. Absolutamente auspiciadas.
Así.
Y para despedirnos, chiquillas, queríamos saludar rápidamente a las radios que a lo largo de todo Chile se suman al compromiso por la erradicación de la violencia contra las mujeres y nos retransmiten.
Saludamos a Cobremar FM de Chañaral, a la Radioneta de Valparaíso, a Casa Abierta de Concón y a Extremo de Reñaca.
También a la Radio La Población de San Bernardo, a Nehuén de Peñalolén, a Juan Gómez Millas, a Cañuñoa, a Franklin, Santiago Centro y San Joaquín, nuestra radio casa, donde estamos sentadas en este mismo momento.
Y un poquito más al sur, Radio Manquén, Rancagua, Radio Educativa en Nancagua, Radio Voz de la Mujer en Concepción, y un saludo también fraterno a nuestras compañeras de Humedales, que de Concepción me contaron que están ahora en varios repúblicas. Aquí en Santiago, en Montanas.
Y tirando una porotada el viernes. No sé si el viernes o el sábado, ahí vamos a compartir la información.
Antes de irnos, dos cositas. También leer uno de los comentarios de Facebook de Ana Godoy, dice: aguanta las compañeras de Rompiendo el Silencio, un espacio de resistencia y aporta a la construcción de una sociedad donde quepamos todes.
Sí. Cariño, Lenita, que es de la coordinadora No Más Violencia Puerto Montt.
Estupendo. Bacán. Y último, la página de Rompiendo el Silencio y las redes sociales para que todas puedan seguirla si es que así quisieran.
www.rompiendoelsilencio.cl. Ahí pueden además encontrar el material del estudio Ser Lesbiana en Chile, Pero además pueden encontrar nuestras campañas de prevención en salud sexual que se llama Torta No Seas Pastel, donde hay material tanto para las compañeras como para profesionales del área de la salud. En nuestro Instagram, que es donde más subimos información y todo, que es la gran plataforma hoy en día, que es Agrupación RS, también tenemos RS Valpo. Y ahí estamos también, pues trabajando con ciertas alianzas también en materia de atención psicológica, costo rebajado. Ahí estamos trabajando, chiquillas.
Compañeras, métanse a esas redes y ocúpenlas.
Muchas gracias, chiquilla, muchas gracias Jaime, muchas gracias Nicole por acompañarnos y muchas gracias a todas quienes nos acompañaron en este episodio. Nos vemos el próximo jueves aquí en Radio San Joaquín al mediodía.
Muac.
Chao. Chao.
Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres presentó Mujeres en Sintonía,
un espacio donde nos reunimos para apoyarnos y conspirar contra la violencia machista.
Síguenos en nuestro Facebook Mujeres en Sintonía y escúchanos semana a semana para decir juntas:
¡cuidado, el machismo mata!